Hermanos, no sé que si ustedes entraron hoy día y recogieron un boletín, muy importante, hermanos, que recojan su boletín. Y dentro del boletín o quizás hay una tarjetita aquí muy importante. Dijo el pastor principal, el pastor Morgan, que él va uno de estos días él va a poner billetes de $100 adentro del boletín, porque la mayoría se quedan, cada semana se queda como 80% de los boletines se quedan en el buzón cuando ustedes entren. Así es que uno nunca sabe, a lo mejor van a encontrar algo de mucho valor. Hermanos, en ese boletín vemos anuncios muy importantes y también está esta tarjeta. Si usted no recibió esta tarjeta, es muy importante que usted lo tenga. Tenemos los hermanos que los traen y le pueden dar uno. Si no recibió una tarjeta de estas, por favor levante la mano y se lo van a dar. Y a los que lo tengan, levántenlo, porque quiero ver que ustedes lo tengan, ¿ok? Es muy importante. Hermanos, aquí en esta tarjeta, Está perforada por la mitad para hacerse dos partes. Y esto es muy importante, ya que vamos a entrar en esta temporada de invitar y tener este programa especial. En esas líneas yo quiero que usted ponga un nombre de una persona que usted se compromete a orar por esa persona. Esa persona que quizá no conozca al Señor, esté alejado del Señor y necesita regresar a los pies del Señor. Entonces quiero que ustedes pongan el nombre dos veces, y luego vamos a romperlo por la mitad así, y luego a la salida, por favor, pongan estos adentro del buzón de las ofrendas. ¿Dónde están los buzones? Están atrás, en las puertas, están en la entrada, en todas las entradas hay esos buzones donde nosotros los miembros ponemos nuestras ofrendas y nuestros diezmos, y queremos que usted ponga uno dentro de ese buzón y luego el otro, usted póngalo en su Biblia, tráigalo con usted, dóblelo y pónganlo en su cartera, varones, para que usted cada vez que lo vea esté orando por esa persona que no conoce al Señor. Y vamos a estar, y luego no nomás que estemos orando, pero también le estoy pidiendo que por favor los inviten en esta ocasión tan importante que vamos a venir, que va a venir el hermano Daniel Calvetti, va a haber pastores, predicadores, toda esa semana desde el 29 de marzo hasta el 4 de abril, y van a haber dos servicios completamente en español aquí en este lugar, que va a ser el 3 y el 4 de abril. Así que no se lo quieren perder. Y por favor, hermano, tomen esto muy en serio, porque nosotros, lo que dice ahí, es que cuando nosotros nos ponemos a orar, que lo que nosotros acordemos aquí en la tierra, dos personas acuerden. Entonces lo que vamos a hacer, nosotros vamos a sacar estos, y hay un equipo que va a orar cada semana por cada nombre por nombre. Así que queremos que usted ponga su nombre. Si necesita dos, agarre dos. Si usted necesita tres, agarre tres. Pero usted se está comprometiendo a traer a los tres. Si está alguien en otro país, si usted está orando por él, gloria a Dios por eso. Pero esto es para que una persona que esté aquí, un compañero del trabajo, una amistad, un pariente que esté aquí, un familiar aquí cerquita, para que usted le pueda invitar y traer en esos días. ¿Ok? ¿De acuerdo? Gracias, que están despiertos. Ok. Bueno, vamos a seguir, hermanos, con esta serie. Esta serie ya nomás quedan dos semanas y tengo como cuatro predicaciones, así que los voy a tratar de meter las cuatro en estos, en este día. No. Hermanos, estamos en esta serie de mensajes que se llama El Amado. Estamos estudiando el libro de Juan. El libro de Juan es tan importante porque es el libro que nosotros reconocemos como el libro de amor. Esta carta de amor que el apóstol Juan escribió a nosotros, y nosotros lo tenemos, y estamos aprendiendo tanto en este mes acerca del verdadero amor. Y la semana pasada estudiamos el yo soy. Vamos a seguir con esas palabritas, porque hay tantas veces que Jesús dice el que yo soy, el yo soy. Y hoy vamos a seguir con el buen pastor. Vamos a buscar en nuestras Biblias Juan 10, del 11 al 18. Juan 10, busquen en sus Biblias. Y mientras que están buscando, quiero dar la bienvenida a todos los que nos acompañan por medio del internet. Yo sé que hay muchas personas alrededor del mundo hispano que están viendo nuestro programa, y bienvenidos a Sagemont Español. Que Dios sea una gran bendición para ustedes y sus familias en estos días. y vamos a estar orando por ustedes también en muchas partes del mundo. También hay gente que está aquí por primera vez. Si usted está aquí por primera vez, por favor levante la mano. Yo sé que tenemos algunos que están aquí al frente. Bienvenido a Seismar en español. Allá atrás también yo la veo, y acá atrásito también tenemos acá visitantes por primera vez. Despuésito del programa de hoy, el servicio, les invito para que ustedes vengan a saludarme, a mí, a mi esposa, y tenemos un regalito muy especial para usted y su familia por estar aquí el día de hoy. Ahora sí, vamos a poner de pie, hermanos, y vamos a buscar a Juan 10, del 11 al 16. Está en la página 1120, para los que todavía están aprendiendo cómo encontrar las direcciones de los diferentes pasajes. Les doy la página en la Biblia Nueva Versión Internacional, y de esa es la que vamos a estar leyendo el día de hoy. Vamos a leer todos juntos lo que dice aquí en Juan 10. Dice así, en el 11: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Él nos está llamando a nosotros ovejas. El asalariado no es el pastor, y él no le pertenece a las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y la dispersa. Y ese hombre huye porque, siendo asalariado, que recibe salario, es lo que le estoy haciendo entender, no le importan las ovejas. Dice el 14: Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él, y doy mi vida por las ovejas. Y luego aquí nos dice algo interesante en el 16: Yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Él había llegado a los judíos, pero aquí nos está diciendo que había otros. Él estaba incluyéndonos a nosotros, los gentiles, todo el mundo en este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Algo interesante aquí nos dice: nadie me la arrebata. Muy interesante que vamos a estudiar eso, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Vamos a orar. Buen Padre, te pido, Señor, que tú estés con nosotros en este día tan hermoso y tan especial, Señor. Hemos visto, Señor, la alabanza, Señor, la danza, Señor, todo el talento que se ha usado el día de hoy, Señor, para alabar y glorificar tu santo nombre, Señor, porque tú lo mereces. Hemos visto, Señor, esta presentación de este bebé recién nacido, Señor, de esta familia que se compromete a crearlo aquí en la iglesia, Señor, en la manera que tú quieres que nosotros lo creamos a un niño, Señor. Y luego hemos visto a un hombre, Señor, que ha pedido perdón por sus pecados, Señor, y ha querido nacer de nuevo para caminar una nueva vida, Señor. Te pido, Señor, que tú estés con nosotros en este día, Señor, al abrir tu santa palabra, Señor. Abre nuestras mentes y nuestros corazones para recibir la palabra que tú tienes para nosotros en este día, Señor. Te lo damos toda la gloria y toda la honra a ti y solo a ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Aquí es muy importante y muy interesante este pasaje de la Biblia, porque hay mucha doctrina. La doctrina es lo que nosotros entendemos de la palabra de Dios y maneja nuestro ser, ¿no?, lo que nosotros hacemos. Y aquí dice en el primer versículo, dice: Yo soy el buen pastor. ¿Qué es lo que dice aquí el pastor? No pastor predicador como su servidor, pero nosotros nos llamamos pastores porque tomamos el ejemplo que Él nos dio. Que él era un pastor en ese día, en esa cultura, era uno que tenía cuidado de las ovejas. Este lugar había muchas ovejas, y la gente entendían, cuando él hablaba de la agricultura, cuando él hablaba de las ovejas, sabían exactamente lo que él estaba diciendo, porque él era el buen pastor. Dice en el 11: Yo soy el buen pastor. Nos recuerda de un pasaje muy importante que quiero que ustedes marquen en sus Biblias. Quiero que ustedes la impriman, que lo corten y que lo traigan con ustedes este pasaje, porque es un pasaje muy importante que ustedes van a usar vez tras vez. Y se encuentra en la página 571 de sus Biblias que están ahí. Está, se llama el Salmo 23. El Salmo 23. Este Salmo se ha usado tantas veces cuando hay una enfermedad, cuando hay alguien que ha fallecido y hay mucha angustia. Hay miedo, hay de la enfermedad o de las tinieblas, lo que es la oscuridad, que es la muerte. Hay mucho miedo, inseguridad, y el Señor por medio de la pluma de David nos dio este salmo, y ojalá que ustedes lo tengan listo, porque cuando alguien está pasando por una necesidad grave, por una enfermedad, por algo serio, cuando usted simplemente repita este Salmo 23, ustedes no saben lo que el Señor puede hacer a través de su palabra. Trae aliento a nuestras vidas, trae fuerza a nuestros cuerpos y a nuestros huesos, nos trae ánimo cuando falta el ánimo. Mire lo que dice para que lo leamos, ok. Dice el Salmo 23 del 1 al 6, es uno de los salmos más cortitos. Es más, esta usted lo puede memorizar para tener este salmo dentro de ustedes. Y si no memoriza otro salmo o otro pasaje, este sería muy, muy bueno estudiarlo y memorizarlo. Mire lo que dice aquí: el Señor es mi pastor. Estaba diciendo David que él era rey, uno de los hombres más poderosos del mundo en ese día. Él necesitaba a alguien que lo pastoreaba. Y él dice que el Señor Jehová es mi pastor, dice algunos de sus diferentes versiones. Y nada me faltará, punto. Nada me faltará. ¿Por qué dice eso? Que nada me faltará. Si a nosotros nos falta el agua, nos falta la comida, nos falta la seguridad, nos falta el dinero, nos faltan tantas cosas de día en día, pero aquí David reconoce que todo viene de Dios. Si Dios no quiere que salga el sol, que se apague el sol, entonces no hay comida. Si Dios quiere que no hay, no fuera el aire, entonces no teníamos ni para respirar. Entonces nosotros como cristianos, como creyentes, creemos que Dios es nuestro pastor y que nada nos va a faltar aparte de Él. Mira lo que dice en el 2. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Tranquilas aguas me conduce. Mire lo que dice esa palabra, conduce. ¿Alguien conduce un carro? ¿Qué es lo que tiene un carro? Un volante para ir manejando. Y cuando le damos vuelta hacia el volante, ¿qué pasa? El coche, el carro, el automóvil responde a ese volante. Y aquí dice que Jesús, Dios, quiere ser nuestro pastor, pero Él quiere conducirnos. Nosotros creemos que nosotros sabemos dónde queremos ir. Nosotros creemos que nosotros sabemos cómo llegar a ese lugar. Muchas veces yo le digo a mi esposa, no le hagas caso a ese map, esa cosa, esa computadora, yo sé dónde voy. Y empezamos a darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta que llego hasta donde tenemos que ir. Y me dice, ¿por qué no preguntas direcciones? Yo no necesito, yo sé exactamente dónde estoy. Y empezamos a dar vueltas y vueltas y vueltas. Necesitamos a alguien que nos ayude a conducir a dónde vamos a ir. Y el Señor dice, yo no quiero acompañarte, yo no quiero ir en el coche donde tú vayas, yo quiero conducir, yo quiero guiarte, yo quiero darte la dirección donde yo quiero que tú vayas. Mira el 3, dice, me infunde nuevas fuerzas. ¿Por qué me dice nuevas fuerzas? Porque nuestras fuerzas son limitadas. Nuestras fuerzas se acaban, nuestras fuerzas cuando empezamos a enfermarnos y hay debilidad y hay enfermedad, empezamos a necesitar nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Y aun si voy por valles tenebrosos, por tinieblas, hay unas traducciones que dice el valle de la sombra de la muerte. No es la muerte, sino que es es la sombra de la muerte. Y a veces vemos la muerte tan segura que enfrente de nosotros y nosotros tememos. No temo peligro alguno porque tú estás, ¿dónde? Estás a mi lado, estás a mi lado. Importante, ¿a cuál lado está? Me imagino yo que voy manejando y yo digo, yo quiero traer a Jesús como mi copiloto. Quiero que Él esté ahí en ese asiento y donde yo vaya, Él quiere, yo quiero que Él esté conmigo siempre, que Él esté a mi lado donde yo vaya. ¿Qué es lo que dice el Señor antes de eso? Yo quiero conducir. Tú ponte en ese otro asiento y yo voy a llevarte donde yo quiero que tú vayas. Tenemos que entender eso tan importante, ese concepto, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconfortará. Los pastores usaban una vara y esa vara era muy interesante porque tenía una curva como un gancho. Y eso, si usted ven esos retratos antiguos, esos dibujos que Jesús está con esa vara y esa vara está curvada así que tiene esa onda, entonces uno dice, pues ¿por qué? Es que a veces las ovejas se caían en un pozo y con eso tenía que él meter y agarrarlas del cuello y sacarlas de ese lugar. O cuando andaba una oveja que se descarrilaba cada rato, él agarra su gancho y la traía y se la regresaba. Algo muy interesante pasaba también, porque había unas ovejitas muy traviesas que no querían entender. Y cada rato se les iba y se le iba y se le iba. Y con esa vara la agarraba y le quebraba una piernita a la oveja pequeña. Y luego agarraba a esa oveja y se la ponía. ¿No han visto que Jesús a veces trae esa oveja? Trae una pierna, una patita quebrada. Y a veces Él tiene que quebrarle la patita para salvarle la vida. Y es lo que el Señor hace con su vara. Me reconforta. Dispones ante de mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume en mi cabeza. Hay unos que dicen con aceite en mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. Está bonito, ¿verdad? Por favor, ténganlo. Ténganlo listo, porque el Señor, Dios, es el buen pastor. Vamos al segundo punto del día de hoy. En Juan 10:11 nos dice una vez más que el buen pastor da su vida por las ovejas. Da su vida por las ovejas. ¿Se acuerdan donde estuvimos que dice, yo no me quitan la vida? Mucha gente cree que Jesús fue crucificado en la cruz por los ¿quién? Por los religiosos, por los judíos. Y mucha gente odian a esos judíos porque ellos son los que mataron a Cristo. Ellos son los que le quitaron la vida a Jesús. Lo mataron los religiosos, los judíos, y por eso los odiamos. Por eso no me gusta, no quiero yo a esos judíos porque ellos mataron a Jesús. No es lo que nos dice la Biblia. Otros dicen, a mí no me gustan los romanos. Esos romanos son los que mataron a Jesús. Ellos eran los que estaban encargados y ellos pudieran darle la libertad, pero esos romanos mataron a Jesús y por eso yo odio a esos romanos italianos que después del tiempo se convirtieron ¿en qué? En católicos. Ellos son los que mataron a Jesús y lo tienen crucificado y muerto. Pero tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque eso no es lo que dice la Biblia. Mire lo que dice aquí en Juan 17. Juan 17, en ese mismo pasaje donde estamos leyendo, Juan 10:17, dice, por eso me ama el Padre, porque ¿qué? Entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la ¿qué? Me la arrebata. Nadie me la quitó. Nadie me mató. Ni los romanos. Ni los judíos, ni los religiosos. ¿Qué fue lo que mató a Jesús? El pecado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios lo dio y Jesús dio su vida, la entregó, sino que yo la entrego por mi propia, ¿qué? Voluntad. Pero Jesús, espérate, estabas clavado en una cruz, estabas en la cruz, estabas muriendo, te estaban matando. Dice Jesús, a cualquier momento Él se pudiera haber bajado. Los milagros que estuvimos viendo, Él entregó su vida por nosotros, porque tengo la autoridad para entregarla y tengo también la autoridad para volver a recibirla. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que yo voy a resucitar, yo voy a salir de esa tumba de los muertos. No me pueden matar y la tumba no me puede contener. Yo voy a dar mi vida, yo la entrego, nadie me la quita. Lo hago por ustedes. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Vamos a ver lo que dice en la página 1133, en Juan 19. Vamos a ver lo que dice Juan 19, 28, para que diga, bueno, esto fue antes que Jesús murió. Él estaba diciendo esto antes que Él murió, y Él no sabía que lo iban a atrapar, que lo iban a poner en esa cruz, que lo iban a clavar, que le iban a quitar su vida, le iban a traspasar con una flecha o con una espada. Pero mire lo que dice en la muerte de Jesús, en Juan 19, 28 al 30. Aquí habla de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice el 28. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura que dijo, Él dijo, tengo sed. Había ahí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, se la pusieron en una caña, en un palo, y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo, ¿qué? Todo se ha cumplido. Ya terminé con todo. Ya he hecho todo lo que necesitaba hacer. He terminado mi trabajo aquí en la tierra. Todo se ha cumplido. Mire lo que dice ahí. Luego inclinó la cabeza y murió. No. Dice, luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Hasta el último momento, Jesús entrega su vida por usted y por mí. Dios nos amó tanto que dio a su Hijo dio su vida, recompensa por nosotros, para que todo a quien Él crea no muera ni se pierda, más que tenga vida eterna. El tercer punto de hoy, hermanos, y yo creo que este es uno de los más importantes que tenemos el día de hoy, por eso me he apresurado para tratar de tomar todo el tiempo necesario para que ustedes vean lo que dice aquí. Las ovejas oyen su voz. Las ovejas oyen su voz. Una vez más, a la página 1120 en Juan 10, de 2 al 4. Vamos a regresarnos un poquitito lo que dice ahí. En el 2 dice, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El que entra por la puerta. Dice que los ladrones entran por la ventana. Muchas veces el ladrón no entra por la puerta de enfrente, sino que quiebra una ventana o entra por donde él no es invitado, porque entra como ladrón. Pero dice que el pastor entra por la puerta de las ovejas. Dice, el portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz, y él llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, él va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque, ¿qué? Reconocen su voz. ¿Reconoces la voz de Jesús? Muchas veces me han dicho jovencitos que están en la escuela, que están en el colegio, que están preparándose para el ministerio, que dicen, pastor, yo quiero saber qué es la voluntad de Dios para mi vida. Yo quiero que saber qué es lo que Dios quiere para mi vida. Eso yo lo he oído por todo el mundo. Cuando estoy en África, en lugares muy, muy lejanos de aquí, me han dicho, pastor, yo quiero saber qué es la voluntad de Dios para mi vida. Es un poquito más fácil, yo creo, en África, aunque la vida es muy difícil en otras partes del mundo, porque no tienen muchas opciones. Y le digo, ¿has oído la voz del Señor? ¿Y eso qué es, pastor? Le digo, imagínate que tú estás en un cuarto y cuando tú oyes la voz del Señor, entonces tú acércate a esa voz. Él abre una puerta que solo Él puede abrir y cierra la puerta donde tú no tienes ningún negocio entrar. Muchas veces hay solo una puerta que se les abre a ellos. No hay muchas opciones. Es al contrario aquí en los Estados Unidos, yo creo. Porque tenemos tanto a nuestro alcance. Hay tanta estudio, inteligencia, ciencia. Hay tantas opciones que un niño sale de la escuela, de la primaria y dice, pues voy a la secundaria. Sale de la secundaria, oye, voy a la preparatoria. Sale de la preparatoria, ¿dónde vas? Voy al colegio. ¿A cuál colegio quieres? Hay muchos. Pues a mí me gusta la ciencia, voy a este. A mí me gusta la medicina, voy a este. A mí me gusta el arte, me voy a este. Hay muchas opciones. Y me dicen, pastor, ¿a cuál de las opciones debo tomar? Le digo, ¿has oído la voz del Señor? Cuando tú estás aquí en los Estados Unidos, yo creo que tienes que concentrarte muchísimo en oír esa voz del Señor. Entra a un lugar calladito, de silencio, de meditación, apaga todas las influencias del mundo, la música. Ah, es que a mí me gusta estudiar con la música a todo vuelo. Es que a mí me gusta conducir con la música a todo vuelo. A mí me gusta y tanto ruido, 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 ruido. Apaga el ruido y busca y oye la voz del Señor. Porque me imagino que aquí en los Estados Unidos entra un cuarto y dice, ¿a cuál opción debo tomar? Y hay puertas abiertas por donde quiera. Puedes irte para allá, para acá, para enfrente, para atrás. Pero solo una puerta es la que el Señor tiene para ti. Y tienes que callar y oír esa voz del Señor que te está diciendo, ven, ven aquí, ven por esta puerta. Y tienes que apagar las distracciones de la vida para poder oír lo que el Señor tiene. Y nosotros, dice aquí, que las ovejas van a reconocer la voz del Señor. ¿Qué es lo que Jesús nos dice? Quiero que vean conmigo en Juan 5, es una historia muy interesante donde Jesús sana a un hombre inválido. Estaba paralizado este hombre. Este hombre tenía mucho tiempo. La Biblia nos dice en el versículo 5 que él tenía 38 años de estar en ese estado paralítico, inválido por 38 años. Mire lo que dice ahí en el 5, dice, entre ellos... Y entró a un lugar, en un lugar que tenía un estanque, un lago, algo muy bonito, que se dice a la tradición, que un ángel bajaba, del Señor mandaba un ángel que moviera las aguas de ese estanque. Y el primero que entrara al agua iba a ser sanado. Y mucha gente había sido sanada. Y habían hecho este lugar muy bonito y mucha gente se ponía. Estaba en un ladito y estaban viendo, esperando la mano del ángel que viniera a mover el agua para que pudiera entrar. Y el primero que entrara iba a sanar de esa enfermedad. Interesante de la manera que estaban esperando que el Señor les sanara. Y este hombre era como ellos, dice, entre ellos, los que estaban enfermos y alrededor de este estanque, encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio ahí tirado en el suelo y se enteró que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, mire lo que le pregunta Jesús. Una pregunta que Jesús nos está haciendo a nosotros. ¿Quieres quedar sano? Le está preguntando Jesús a este hombre. ¿Pues usted cree que estuviera en ese lugar si no quería ser sano? Claro que quería ser sano. Por eso estaba en ese lugar. Pero mira lo que contesta este hombre, con muchas veces como nosotros estamos contestándole al Señor. Jesús le dice, ¿quieres ser sano? En vez de decirle, sí, 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 quiero ser sano, sáname. Dice, Señor, él respondió, no tengo a nadie en que me meta en el estanque mientras que se agita el agua. Y cuando trato de hacerlo, hay otros que se meten antes y delante de mí. Muchas veces nosotros nos pregunta Jesús, ¿quieres ser sano? Pero Señor, tú sabes que ya he ido a tantos doctores y ya he tratado. Y empezamos a poner excusas. Esas excusas son falta de fe. Cuando Jesús nos dice, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser sano? Tenemos que estar listos para responder. Y mire lo que dice Jesús tan interesante en el versículo 8, que le dice, no empieza a aconsejarlo, le dice, levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano. Así que tomó su camilla y lo echó y se echó a andar, pero ese día era el sábado. Estaba diciendo qué día lo estaba sanando, que había sido sanado. Pero ¿qué es lo que estaba pasando aquí? Ese hombre estaba poniendo pretextos, estaba poniendo excusas. Pero Señor, esto es cáncer, Señor. Esto no es un catarro, esto no es gripe. Este es cáncer, Señor. Tú no puedes sanar eso. Pero hemos visto que la mano milagrosa de Dios ha sanado cáncer, ha sanado las diferentes enfermedades que hemos tenido. Pero Jesús dice aquí, levántate, recoge tu camilla y anda. Está diciendo Jesús que tenga fe y que ponga pies a esa fe. Levántate, levántate. Una historia que leí de un estudiante de medicina, que se dice que él estuvo estudiando con un doctor muy famoso de aquí de Houston, que hacía operaciones con el corazón abierto, y él sacaba el corazón mientras que la persona todavía estaba con vida, y ese sacaba ese corazón y ese corazón paraba de palpitar, y entonces empezaban a hacer las reparaciones mientras que lo conectaban a la persona con sangre y con diferentes oxígeno para que se mantuviera con vida. Y luego, después de que se reparaba ese corazón, metía el corazón de nuevo al cuerpo, se lo cosía y luego empezaba. Dice, muchas veces después de que lo pones, automáticamente empieza ese órgano, ese músculo a empezar a palpitar, a funcionar. Pero dice, hay veces que no pasa así. Y en esa ocasión que ese joven doctor estaba viendo, dice, después de que reparó ese corazón y lo colocó otra vez en ese lugar, lo cosió y estaba esperando que empezara a palpitar, a funcionar ese corazón. Y se le acercó a la mujer que le estaba operando y le dice, Mrs. Williams, yo ya reparé su corazón. Su corazón ya está bien. Ya está completamente reparado. Ahora, señora Williams, quiero que le diga a su corazón que empiece a palpitar, que empiece a funcionar. Y cuando ella oyó eso, el corazón empezó de nuevo a palpitar. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado un tiempo tan difícil? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, Señor, mi corazón está quebrado, Señor? Yo le di mi corazón se lo di a ese hombre, a esa mujer, y él me lo destruyó, me traicionó. Y ya mi corazón está duro, y ya mi corazón no funciona como debe de funcionar. Pero el Señor ha dicho, yo he sanado tu corazón. Tu corazón está reparado. Cuando tú aceptaste a Jesucristo, cuando Él aceptó a Jesucristo, yo reparé y ya está tu corazón sano. Ahora dile que comience a funcionar ese corazón. ¿Cuántos de nosotros tenemos que decirle a nuestro corazón empieza a funcionar como debes de funcionar. Empieza a palpitar. Empieza a perdonar. Empieza a querer. Empieza a amar. No está todo perdido. Dios dice, yo he venido para darte vida y para dártela en abundancia. Tu corazón está reparado. Dios ha reparado tu corazón. Ahora dice, dile que empiece a palpitar. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a terminar esta parte de nuestro servicio. La Biblia nos dice en el libro del Apocalipsis, que vamos a estudiar la semana que viene, que Jesús está en la puerta de tu corazón y está tocando esa puerta. Si tú le abres, Él quiere entrar a tu corazón. Él quiere reparar ese corazón que es de piedra por todo lo que te ha pasado en tu vida. Y Él dice que Él quiere darte un corazón de carne, con sangre, con capacidad de perdonar, con capacidad de amar, con la manera de funcionar de nuevo. Dile a tu corazón, ábrele la puerta al Señor. La Biblia dice que hoy es el día de salvación. Lo hemos visto con nuestros propios ojos el día de hoy. Uno que dice, yo quiero nacer de nuevo. Yo ya no quiero vivir como vivía antes. Y en su camisa decía, perdonado. Sobre su corazón decía, perdonado. El Señor quiere perdonarte. El Señor quiere sanar tu corazón. Dice, la esposa de Jesús, que es la iglesia, te invita, ven. El Espíritu de Dios dice, ven. ¿Qué es lo que esperas? Quiero pedirle a los pastores, el pastor Nacor, los otros pastores que pasen aquí, y si usted tiene que hacer esa decisión, haga esa decisión el día de hoy. Aquí viene el pastor Pedro y Dolly, aquí al frente, hagan esa decisión. Si usted tiene su corazón quebrado, si usted necesita esa reparación de corazón, pase. Aquí a mi lado izquierdo, a su derecha, está un cuarto que le llamamos el cuarto de la conexión y oración. Entre en ese lugar y se le va a atender. Ahí van a orar por usted. Y si ha hecho la decisión de aceptar a Jesucristo como su Salvador el día de hoy, se le van a dar instrucciones en cómo hacerlo y cómo orar. Una oración que dice así. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado, Señor. Y Señor, yo he pecado, yo he faltado en tantas maneras, Señor, pero sé, Señor, que tú me puedes perdonar y tú puedes reparar mi corazón, Señor. Me rindo a ti, Señor. Yo quiero que tú empieces a conducir, a manejar mi vida, Señor. Yo la he llevado en lugares donde no quiero ir más. Perdóname, Señor, mis muchas faltas y pecados, y acéptame como uno de tus hijos, Señor. Bendito Padre, acéptame y repara mi corazón. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén.